Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es, y dice llamarse, Gente de a pie. Son las 3:09 en el territorio patrio. Y divulgamos, difundimos, propagamos este programa por Radio Nacional, Nacional Folclórica, por la web de Nacional, por 20 emisoras que se expanden, se reparten en el vasto y bello territorio de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, siempre lo hacemos. Te proponemos un programa variado, con material más que interesante. Prometeremos algunas cosas ahora, algo de lo que vamos a ir diciendo o haciendo. Algunas nos guardaremos por cábala, eso quiere decir que tenemos alguna tarea, alguna entrevista, algún material que vamos a tener, pero que queremos cuidarnos, no queremos prometerte lo que puede quedar en el camino. El éter es traicionero. Mariana Fossati, buenas tardes.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien. Yo no voy a prometer nada, solo voy a dar una información.
Exacto.
Dos números de teléfono.
Dos números de
sí,
teléfono.
Sí, para comunicarse.
Hay que comunicarse.
Y hay que informarle también a las y los oyentes la obligación que tienen.
Totalmente.
Obligación moral, una obligación afectiva de comunicarse con Gente de a pie al 0810-222-0870, ahí grabándonos un mensaje. Y si prefieren, escribirnos un WhatsApp 113-870-7485. ¿Pueden elegir sus canciones? Sí.
Sí.
Elíjanlas.
Sí, de a una.
Sí, de a una. Hay gente que tira de a dos.
Hay gente que tira de a dos. A esas jamás le vamos a atender todo el pedido.
No, todo no.
Parcialmente. Todo está abierto al debate. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, muy bien. Esperando, ¿no? Esta semana de definiciones en Argentina, podría decirse así. Habría que ver qué se define, pero siempre, ¿no? Sí. Siempre se dice, esta es una semana de definiciones.
Una semana de alto voltaje político.
Alto voltaje político, sí. Ahí está. Y donde hay alto voltaje político, además de, si nos sale bien esa comunicación, habrá alto voltaje político, pero no vamos a quemar nada, estamos tocando madera acá mismo. Vamos a hablar del Ecuador. Usted sabe que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, banquero él, ha convocado la denominada Muerte Cruzada, que tiene un nombre de banda de heavy metal, pero no es ni más ni menos que un mecanismo por el cual disuelve el Congreso, pero convoca elecciones también a presidente. Es decir, Ecuador va a tener que votar el 20 de agosto, en la primera vuelta, presidente y legisladores de la Asamblea Nacional Unificada. Entonces, vamos a empezar a dar cuenta de qué puede pasar en el escenario político ecuatoriano. ¿Y qué se puede venir, no? Un país que antes de Correa era prácticamente desconocido en términos de quién era el presidente, que después de ahí para acá efectivamente le hemos hecho un seguimiento, no te diría cotidiano, pero un seguimiento fino, y que ahora va a ir a elecciones una semana después que las pasó en Argentina.
Ajá, ¿qué tal? Ellos también se entretienen, digamos.
Claro, ellos dijeron, mira, Argentina va a elecciones a las PASO el 13 de agosto,
dijeron,
pongámosle el 20 una elección.
Dicen, esto acá, esto solo pasa en Ecuador, dicen ellos, sí, se acuerdan. No, Argentina todo tanga. Dicen, está bien. Fenómeno.
Bueno, pero acá viste que varios ponen ejemplo Ecuador porque está dolarizado el país.
Sí.
Aparentemente la estabilidad política te la debo, ¿no?
Sí, sí, pero tampoco. Pero es más que interesante la situación. Cada cual lleva una crisis con sus sistemas institucionales que también... cuando las ve uno así en funcionamiento, muchas veces las reglas institucionales tienden a complicar las crisis y no a resolverlas, ¿no? O sea, como salidas son por ahí medio catastrofistas. Vamos a ver, Juan Manuel nos va a contar bien, y ahora yo me voy a disfrazar de abogado por un ratito. Me voy a caracterizar porque estamos en radio y voy a hablar de algunas cosas. Eso, te pido por favor el título de mi editorial, Fossati.
Cuatro tiros en la espalda. Debates Express.
Por razones contingentes, recordábamos con Martín Rodríguez el otro día. Martín Rodríguez encontró en las catacumbas una nota que yo escribí en página 30, hace la friolera de 32, 33 años. y que yo comentaba que era abogado. Es más, en esa época yo todavía trabajaba de abogado, es más, trabajaba abogado más full time y muy part time de periodista o algo por el estilo. Bueno, después la vida me fue cambiando, por suerte para mí, de lugar. Y cuando empecé a escribir, te cuento esto para entrar en materia, porque después vamos a entrar en algo más farragoso. Cuando empecé a escribir me costaba mucho, me eludía encarar temas como abogado. O sea, si lo que yo conocía, el saber, la cuestión práctica, la experiencia, las vivencias que tenía, las alejaba, las separaba. No sé si era un fenómeno, yo había trabajado en esa profesión, a la que llamaba la profesión, durante tantísimos años. Tal vez me costaba el tránsito, no sé, tal vez no estaba seguro de que como periodista podía contar bien, no sé, o había una trampa, ya saber. En todo caso, no contaba, y con el tiempo me fui acostumbrando, y con el tiempo, aparte, de forma relativamente veloz, me fui acostumbrando a, entre otras cosas, fui forzado a aprender derecho penal, que yo no había estudiado en la facultad hace muchísimo tiempo. Cuando yo estudiaba en la facultad era materia de primer año, así que imagínate, lo estudié en primer año, no lo ejercí mayormente, ¿no? Entonces no tenía mucho savoir-faire, y a poco que empecé a escribir con regularidad o ser editor de política en un diario, resultó que la cantidad de hechos criminales vinculados a la política que había en la Argentina crecía y crecía. Página 12, de muy pioneramente, tenía la idea de que algunos delitos, que algunos crímenes debían tratarse por... ¿Viste? Los crímenes en los diarios, en su esquema más adocenado, más tradicional o más clásico, los delitos se tratan en lo que se llama la sección sociedad, que es una sección especial. Algunos inclusive tenían diarios que se volcaban mucho a eso, una sección específicamente policial para separar lo que eran las costumbres, la moda y algunas cosas de determinados crímenes. Pero determinados delitos en el diario nuestro rápidamente pasaron a la sección política, como ser, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con mucha intensidad, y eso mezclado el atentado contra la AMIA, el atentado contra la Embajada de Israel, el asesinato de José Luis Cabezas en parte, o sea, esos hechos se empezaban a analizar mucho en la sección política, se editaban mucho ahí, se consideraban hechos políticos, entonces uno tenía que ir aprendiendo. Yo contaba con una base remota, ¿para qué te estoy contando? Te puede entretenerme, yo qué sé. Contaba con una base remota y con el tiempo fui estudiando. Entonces, lo que tal vez te quiero contar, vinculado a un hecho que ocurrió hoy o ayer, no sé bien, no importa, y que hoy entra en la esfera de debate público a la que quiero aludir, aprendí la materia penal y cuando trato de hablar de eso, trato de mezclar lo que estudié en la facultad, lo que advierto de muchísima gente que no es abogada, que no es penalista, trato de acomodar algo que sé un poco más que la mayoría de las personas comunes, un poco más que la mayoría de las personas, ¿entiende? Hay personas comunes que saben más que yo porque trabajan de esto, pero fenómeno. Hay otras que no, la mayoría no. Acomodarla y difundirlo de un modo que se entienda particularmente. Y hay algo que es muy difícil de captar y que uno trata de transmitir y que siempre cuesta, que es cómo funciona, cuáles son los criterios que existen desde hace muchísimo tiempo en el derecho, en los juicios, cuántas reglas existen previas a que se comience un juicio, qué criterios deben ordenar la cabeza, de los jueces o de los jurados cuando resuelven algo, qué implicancia, qué planteos genéricos tiene el derecho, y todas estas cosas son complicadas, porque para las personas comunes no son fáciles, no son sencillas, y una vez que se les explica muy a menudo, no son comprensibles. Trato igual. Voy a hablar entonces todo esto dicho para decir, en estos días, en la localidad, en la zona de Moreno, provincia de Buenos Aires, se produjo un hecho que está teniendo una repercusión mediática, política, la que vos quieras darle, muy importante, que no es el primero que ocurre en un sentido parecido y que a la vez es único. Cada caso es único. O sea, hay un caso a un policía que estaba de civil, en una moto con, se dice, su novia, fue sorprendido por dos personas que le pidieron la moto, que lo amenazaron con supuestamente un arma, que luego se corroboró, o se habría corroborado que no era tal o algo por el estilo, el hombre les entregó la moto, los dejó apartarse en la moto, se paró y disparó contra el chorro que escapaba, le tiró 4 tiros por la espalda, lo recontramató. Esa parte está filmada. Ahí está filmada por las cámaras de seguridad que han añadido tanto material y tanto material de prueba a los, a tantas cuestiones que se discuten ahora. Uno piensa cuántos crímenes del pasado, cuántas circunstancias violentas del pasado, cuántos hechos de violencia institucional podrían haberse resuelto mejor con la cantidad de cámaras y de filmaciones que hay ahora. Y te digo más, si uno piensa, a veces, simplificando, pero para ubicarte, ¿por qué se pudo avanzar tanto en la investigación de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que en un primer momento se contaron de otra forma? ¿Por qué se pudo avanzar tantísimo el asesinato de Mariano Ferreira? Versus, por ejemplo, el asesinato de Santiago Maldonado, uno de los factores muy fuertes es que están filmados, que están televisados, que había una parte importante que está filmada y que esa parte no es refutable. Esa parte en general no te cuenta todo. No le cuenta todo al juez. El juez no se puede quedar con ese tramo de la realidad que es muy fuerte. En este caso, y bueno, vamos al caso, está el hombre, el policía, sereno se lo ve, después hay que ver, hay que dilucidar eso, se lo ve sereno, y le dispara a una persona que huye, 4 tiros, le tira por la espalda, con, yo no sé si es buena puntería o mala putería mandar, matar en 4 tiros, también habrá que dilucidar si eran necesarios tantos tiros, lo mata. Y a partir de ahí se desata una discusión pública que vos conocés porque tiene algunas analogías, y no del todo, con la que se produjo respecto del policía Chocobar, que en ese caso estaba, que en la situación se produjo acá en la ciudad de Buenos Aires, y que el hombre también le disparó a una persona con la espalda, pero que era un joven que había atacado a alguien, a un turista, lo había atacado con violencia, inclusive lo había herido gravemente. En este caso no hay nadie herido, no hay nadie lastimado, el hombre le tiró 4 veces. Entonces uno ve las reacciones, y uno, ¿qué es lo que ve? Lo primero que ve es que en general casi todos los que analizan juzgan, y realizan una tarea que en el mundo real, tal vez agravado por la lentitud de los tribunales, por la pereza de los jueces, por papeleríos y fárragos, en el mundo normal dura mucho tiempo, porque nadie en el mundo, y esto lo digo yo como nadie en el mundo debería resolver ese juicio solo con esa filmación, que es bastante, que es creíble, que es una prueba muy sólida, que nadie podrá dejar de lado y que sin embargo es una parte. ¿Cómo se juzga? ¿Con qué arranca un juez? En este caso, cuando una persona le ha tirado 4 tiros a otra, y eso está probado. O sea, nadie puede discutir, y seguramente la defensa del policía no lo va a hacer, que el hombre tiró los 4 tiros. No es una gran defensa, digamos, no lo va a hacer. Va a plantear otra cosa. Como nadie lo va a discutir, y aparte hay una filmación fidedigna y seguramente verdadera, los criterios que orientan la decisión están regidos por reglas generales. ¿Cuál es la primera regla cuando hay un crimen? La presunción de inocencia. Gran regla, te lo digo todo el tiempo. Me tenés podrido. Los garantistas no sirven para nada. La seguridad no puede... Todo lo que vos quieras. La primera es la presunción de inocencia. Entonces, en este caso, ¿se presume la inocencia del policía? No. ¿Por qué no se presume? Porque le pegó 4 tiros. Entonces, como se sabe, es decir, no se presume que él no mató a la otra persona, cosa que puede ocurrir en muchísimos casos. Por ejemplo, si en este caso no hubiera filmación y el hombre dijera, yo no le pegué los 4 tiros, él me fanó la moto y de repente apareció muerto 20 metros delante de mí con 4 tiros. ¿Eso cuánto tardarían en probarse? Lo vaya uno a saber, porque por medio están las pericias, la complicidad policial, vaya a saber. Pero no lo hace, porque está comprobado. Y entonces cuando se comprueba que alguien causó la muerte de otro, ¿qué es lo que ocurre? Los abogados decimos la presunción se invierte. O sea, el que tiene que probar es el acusado. ¿Por qué le pegó 4 tiros? Entonces, si él le pegó 4 tiros, es un homicida. Y si le pegó 4 tiros por la espalda, en principio, cometió un homicidio calificado. Y si le pegó cuatro tiros cuando el otro no estaba armado, en principio cometió un homicidio más calificado. Y si es un profesional que tiene el arma, cometió un homicidio recontra calificado. Y el que tiene que desvirtuar esas presunciones que la ley fija es él, el policía. Y el policía, ¿qué dirá? Me defendí. Bueno, dirá defensa propia. El juez mirará, escuchará, mirará las imágenes, claro que sí, las imágenes dicen mucho, dicen todo, no, le harán una pericia psicológica, seguramente una pericia psiquiátrica, desde luego. Interrogarán como testigo a la mujer que iba en la moto con el policía, seguramente. Si fuera la esposa, la podría interrogar, seguramente no, porque en general en delitos penales no es muy admisible el testimonio de la persona que tiene un vínculo matrimonial, cónyuge. Pero si es la novia, sí, porque la novia, digamos, que no tiene un rango legal. Vos me podrás decir, pero a veces la novia quiere más o está más involucrada que la esposa, macanudo. Pero la norma, también llegás a un momento en que las normas son así. Yo te diría, en general, las leyes presumen. Y como te vengo diciendo, presumen mucho, dan por presupuesto muchas cosas. Por ejemplo, que las esposas tienen un vínculo más estrecho que las novias. Discutible. Que la, hay otra cosa que sí se presume, las esposas heredan a sus cónyuges, las esposas pueden recibir prestaciones de él, conviven, qué sé yo, no sé. En todo caso, esa mujer será interrogada como testigo, dirá lo que le parece y actuará bajo juramento de decir verdad, o sea, tiene que decir algo y si macanea se la puede buscar por falso testimonio. ¿Qué planteará el testigo? Defensa propia, planteará emoción violenta, que no es exactamente lo mismo que la defensa propia. La defensa propia exige un grado de proporcionalidad entre la agresión y la respuesta. O sea, a mí me atacaron, yo le pegué cuatro tiros por la espalda. Ya dicho, suena medio, viste, suena un poquito chocante, macanudo. Pero puede decir, bueno, yo no sabía, se iba, podía darse vuelta. La otra es emoción violenta. ¿Qué pasó? Bueno, la situación me hizo perder frenos inhibitorios, alteró mi psiquis, me puso en una situación de temor y yo reaccioné. Entonces, en desproporción, tal vez, pero justificada por las circunstancias. ¿Esto puede pasar? ¿Cómo que no? Claro que puede pasar. Hay parámetros, hay parámetros. ¿Qué es lo que fija la ley, este conjunto de presunciones? La ley fija que los profesionales tienen que ser, en general, más cautos que los no profesionales. Que los que manejan un arma, teniendo saberes técnicos, tienen que saber más. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Y qué es lo que dicen otros? Yo veo, Patricia Bullrich. ¿Qué dirá Patricia Bullrich? Te pregunto, ¿vos sabés qué habrá dicho Patricia Bullrich? Patricia Bullrich escucha que un policía le pone cuatro tiros a una persona por la espalda y ella está a favor, no solo de que el policía le tire cuatro tiros por la espalda, sino que inclusive casi está en contra de que lo juzguen. Entonces dice, él le disparó infraganti delito. Hay varias cosas ahí. Primero que nada se dice fraganti, se dice flagranti. Bullrich tendría que saberlo porque estudió periodismo en una universidad de pago, pagada, qué sé yo, de grande. Hace poco tendría que saber cómo se dicen las cosas, pero a Bullrich no le importa eso, tampoco es un pico de oro, digamos. Y entonces ella da por hecho que el policía, que quien responde a un delito flagrante, tiene el derecho de matar en desproporción. Eso es muy discutible, eso es cuestionable, eso no es así. Veo por televisión una serie de comunicadores, no los voy a nombrar de a uno porque los miro haciendo zapping, no tomo apuntes, proliferan en estos momentos las coberturas. Vi un tocazo. ¿Qué explican? Es un ladrón. Dice, ¿cuál es el colofón de esto? El colofón es, el ladrón merece o es justificable pegarle cuatro tiros por la espalda a un ladrón cuando está huyendo. No es justificable. El caso, ¿y qué es esto de las presunciones? ¿Cómo te traduzco, que empezaste hablando de eso, Weinfeld, cómo te traduzco esto a las presunciones una jerga más común? Lo que te traduzco es, si una persona muere, no se puede decir automáticamente que otra la mató sin que me den prueba. Rige la presunción de inocencia. Y si una persona mata, no se puede decir automáticamente que es inocente. Es diáfano. A partir de ahí, existen toda la casuística. Entonces, este caso es igual a Chocobar, ninguno es igual a otro. Totalmente. Y en tendencia sí lo son. Hay una tendencia social, cultural, que propende a pensar que es bueno que cualquier persona ejerza violencia por mano propia, gatillo fácil, matices. Hay una tendencia. ¿Qué opinarán la mayoría de los vecinos de Moreno al respecto? Mi opinión, yo te puedo decir qué pienso, qué pueden opinar, y paso a decirte que no me importa. Y paso a decirte que cuando está la vida en juego, con valores constitucionales supremos, lo que opine determinadas personas es interesante, es relevante a un montón de fines, pero no para que se la juzgue en ese caso y tampoco para que cambien las leyes. Porque si algo hay de sabio, que algunas cosas hay, en la Constitución argentina es que algunas cosas, algunos derechos muy sólidos, muy firmes, muy pétreos, no pueden ser cambiados, ni siquiera mediando mayorías electorales. O sea, la pena de muerte en la Argentina por motivo de... está prohibida hace muchísimos años, el ejercicio de cierta violencia está prohibido, los derechos humanos tienen ciertas garantías, y esto no puede mudar así lo estuviera a favor el 60 o el 70% de la población. Estará, puede que esté, o menos, o puede que haya alguno. ¿Es preocupante? Es preocupante. ¿Justifica esta discusión? Sí, en parte también por esto estoy diciendo todo esto, porque uno entiende también, uno, como no es tan gil, nació en un barrio, ha vivido unos años, tampoco también entiende con quién se identifica una persona que mira por la tele cuando ve que unos rochos le manotean, ¿no? La moto, un ñato que va con la novia, que tampoco es que el tipo parezca Rockefeller, digamos, ¿no? O sea, que, o Cristiano Ratazzi, ¿no? El hombre va con una moto en un lugar del conurbano, qué sé yo. Los chorros le sacan la moto, ¿de quién saca la moto? De prepo, le sacan, el tipo labura de algo, la vez policía. ¿Con quién se identifica la persona en común? Entiendo todo eso, entiendo claramente, y a partir de ahí tal vez el deber del comunicador es ser cauto, es ser prudente, es respetar determinados principios y por encima de todo respetar la vida.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, también en Spotify con fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente de a Pie, en la radio pública y radiando para todo el país. Ayer se anunciaron algunas medidas. Uno advierte en general el Ministerio de Economía la necesidad de suscitar respuestas a las dificultades que enfrenta, que se van enfrentando, que son muchas respecto a la, en particular respecto a la inflación y distribución de ingresos. Ahí hay una, hay un, creo yo, por simplificar, una discusión básica entre el gobierno, creo yo, en general, el presidente en particular, la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos también, y algunos, muchos integrantes de la coalición Frente de Todos, en particular algunos sindicalistas, uno diría los más combativos, los sectores de la Cámpora y demás, que dicen, los que dicen respecto de la situación, de los problemas de distribución del ingreso y pugna contra la inflación y valor adquisitivo del salario, no el núcleo duro del gobierno, digo presidencia, y hasta donde se ve hasta ahora, Ministerio de Economía, dicen no debe haber aumento de suma fija que complica la situación, se entrevera o se traba mucho con las convenciones colectivas y deja desamparados a los trabajadores no registrados. Esa es parte de la discusión que existe, y los otros dicen, bueno, siempre es mejor que zafen algunos que no zafe nadie, que zafen los trabajadores registrados. No es cierto que los no registrados no tienen derechos, tienen y las patronales se lo niegan. No es exactamente lo mismo, pero como la finalidad no es armar una discusión bizantina, sino llegar al bolsillo de los trabajadores, hay que pensar en qué tipo de medidas se pueden aplicar. El incremento del salario mínimo vital y móvil alguna implicancia tiene en los ingresos aún de los... porque es una referencia aún para el trabajo no registrado. Y en los otros son, obviamente, incrementos en los programas sociales, que abarcan una cantidad interesante de trabajadores, después puede haber... y el resto ya se te complica un poco. De cualquier modo, la discusión está ahí, y en ese camino, el ministro Sergio Massa ayer anunció una serie de medidas que son... lo que uno ve, primero, que son medidas, ¿cómo decirlo?, a tres bandas, de carambolas, pero no de azar, sino que esta que se llama un círculo virtuoso. Yo hago esto, se produce esta consecuencia, después se produce esta, luego se produce esta, y ahí impacta. A diferencia del ingreso salarial, que es automático, esta no es. Ayer, por ejemplo, el ministro anunció, y algunas que no se entienden, confieso, uno, que no es la persona más informal, más desinformada del mundo, pero que tampoco es un especialista en materia económica, el ministro dice, van a subir los máximos para hacer compras en tarjeta de crédito. Eso uno abre los ojos, porque quien más, quien menos, todos alguna vez se aventuran en compras en cuotas. En este momento hay bastante lógica en hacerlas, porque hay una inflación mensual muy galopante. Y entonces uno dice, ver, y luego uno, y también a veces dice, ¿cómo sube esto? A mí me lo sube el banco porque quiere, porque uno, ¿cuáles son los sistemas que tiene? Uno tiene sistema de tarjeta ligadas a cuentas bancarias. Y entonces uno se entera que lo que ha hecho el ministerio en realidad es autorizar a los bancos a conceder mayor margen a los clientes, pero no los obliga, ni los vincula, los autoriza. Y luego cada banco resuelve con cada cliente, o en todo caso, con una franja de clientes, qué va a hacer, si los incrementa o no. Al banco se le dan facilidades. Vos podés facilitar esto porque en la dinámica entre el Banco Central y demás, la dinámica de los encajes, de cuánta guita te tenés que quedar en caja sin mover y qué sé yo, yo te voy a facilitar las cosas. Y aparte te voy a mirar con un poco de afecto y te voy a tomar en cuenta porque estás ayudando. Pero ve, los incrementos, en definitiva, los resolverá el banco analizando la situación de cada cliente. Se hará posiblemente, sí, en buena medida, en aquellos clientes que tengan alguna solvencia. Todo esto estará por verse.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
Con mi hija, estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudié? Yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conocé más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Está comunicado con nosotros, con línea telefónica, el expresidente de Uruguay, José Mujica, a quien le agradecemos especialmente. Presidente Mario Weinfeld, Juan Manuel Carc, en el programa Gente a Pie, la Radio Pública Argentina. ¿Cómo está usted?
Estoy arriba de un tractor en el medio del campo.
¿Y qué tal? ¿Cómo está el día ahí? Porque acá, digamos, tan lejos, está Fulerón.
Está por llover y estamos arrancando boñato, entonces estamos apurados.
Ajá, bueno, vamos a conversar entonces, no lo vamos a distraer mucho, pero bueno, vamos a aprovechar su presencia para que nos comente algo. Primera pregunta que le hago yo, luego lo va a tomar Juan Manuel, que conoce mejor la realidad de Uruguay, a usted mismo, y nunca dejaré de agradecerle la buena voluntad que tiene con nosotros, presidente. Lo que le quiero preguntar, en la Argentina se ha puesto de moda, sobre todo en ciertos círculos que van desde la derecha más tradicional, los medios dominantes, hasta cierta gente que uno podría llamar de centro, el elogiar al Uruguay en forma muy amplia, y aún a su gobierno, a su actual gobierno, como un ejemplo de templanza, respeto a la oposición, estabilidad política, un país donde no hay grandes cambios cuando se producen transiciones políticas. ¿Usted acuerda con este punto de vista respecto al gobierno del presidente Lacalle Pou?
Bueno, primero, nuestra situación no es tan maravillosa como la ven.
Claro.
Probablemente hay un poco de idealización. Uh-huh. Efectivamente, acá los cambios institucionales son normales, uh-huh. Sin mayor contratiempo. Nos saludamos, uh-huh. hablamos, nos tratamos con relativa deferencia. Yo estuve hoy, particularmente de mañana, en un acto, un pequeño acto en el SODE, y estaba el presidente Sanguinetti y el presidente de la calle y la nomenclatura del gobierno, y como se dará cuenta, era un reconocimiento a una vieja institución que tiene más de 50 años, que se dedicó a hacer viviendas rurales, y se mantuvo como política de Estado durante 50 años con todos los gobiernos que cambiaron.
Uh-huh.
Y bueno, había que estar. Uh-huh. Ello no quiere decir que no tengamos diferencias, ni tipo roteo, ni nada por el estilo. Tenemos notorias diferencias, pero hay un respeto cultivado que se mantiene.
Estamos hablando con el expresidente José Mujica, y la pregunta sería, ¿cuáles son esas diferencias que se tramitan con respeto, con conversación, pero que de todas formas son relevantes? ¿Cuáles serían las principales que señalaría usted con relación al actual gobierno de Uruguay?
Bueno, en la naturaleza del reparto, por ejemplo, durante 15 años del gobierno del Frente Amplio, siempre que se ajustaban los salarios, siempre se arrimaba algún punto más, y tratando de arrimar algún puntito más a los más deprimidos. Esto no se ha mantenido. Este gobierno, con el asunto de la pandemia, mantuvo los salarios, no ajustó los salarios a la suba del costo de vida, la masa de trabajadores perdió 5 o 6 puntos, después la economía repuntó y anda luchando por ajustarlo, pero hay una notoria diferencia, y esto es muy importante en el Uruguay, porque matemáticamente, por constitución, las jubilaciones también se ajustan en relación a la suba promedio del salario.
Ajá.
Quiere decir que si los salarios perdieron 5 o 6 puntos, también lo perdieron los jubilados. Uh-huh. Esta es una diferencia que es notoria y compagina un poco con aquella otra idea de que si a los mayas oro le va bien, van a reinvertir, la economía va a funcionar y va a derramar hacia abajo. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos una discrepancia. La economía a veces puede repuntar, pero si el Estado no se preocupa, no se produce el derrame. Y esa es una diferencia notoria.
Mujica.
Otra diferencia notoria son el manejo de las empresas públicas. Si a las empresas públicas, que en el Uruguay son muy importantes, le recorta la inversión, tienden a envejecer y se van acumulando problemas, porque hoy en día la suma de capital para rejuvenecerlas, como a cualquier otra empresa, parece que es importante. Esas son diferencias. Pero esas diferencias, que tienen que ver con una filosofía de gobierno distinta, no significan que tengamos todos los puentes cortados, que no hablemos, que no intentemos mantener una atmósfera de mutuo respeto.
Mujica lo saluda, Juan Manuel Carg. Hubo una movilización muy grande semanas atrás en el Uruguay contra un cambio en la normativa jubilatoria impulsada por el gobierno de la calle Pau para subir la edad jubilatoria. Usted nos hablaba un poco de eso. Las encuestas que vimos acá en la Argentina mencionaban que más o menos el 54%, es decir, amplio, de las y los uruguayos estaba en contra de esta medida. Y en base a eso lo consulto y le digo si esto puede influir o no de cara a la próxima elección presidencial y cómo ve al Frente Amplio, su espacio político, de cara a esa puja.
Es probable que influya porque nadie le va a gustar trabajar 5 años más, en términos generales. Y en segundo término, nos cuesta a los uruguayos empezar por aceptar que ineludiblemente, si nacen menos jóvenes y vivimos un poco más, mirando hacia 15 o 20 años hacia adelante, o hacemos andar la economía y juntamos recursos para subsidiar el sistema de seguridad social, o las clases pasivas la van a pasar mal, porque el problema que tenemos es nada más ni nada menos que la evolución demográfica, que nos está indicando que vivimos más y nacen menos jóvenes. Si a eso le ponemos que la franja de pobreza más grande en el Uruguay está en los niños, nos damos cuenta que ahí tenemos un problema hondo, muy hondo, hacia el porvenir. Y como verá, ninguna de estas cosas son idílicas.
Mujica, ¿cómo ve al actual ciclo en América Latina y el Caribe? Venimos de una primera oleada, si se quiere, nacional popular, progresista y de izquierda, que hizo grandes cambios, grandes transformaciones en buena parte de nuestros países, incluido claramente el Uruguay y la Argentina. Después hubo una serie de gobiernos conservadores, se le puede tipificar de neoliberales, que han trabado ese proceso de cambios, y actualmente encontramos un momento donde incluso con gobiernos nacional populares no se puede avanzar tanto, ¿no? Esto que plantea García Linera de las reformas de segunda generación, bueno, que están complicadas. ¿Cómo ve el escenario?
Que es muy difícil que la gente, la opinión pública, pueda registrar algo que está pasando en lo hondo de las sociedades en la época contemporánea. El Estado-nación en el cual nos hemos criado y desarrollado está perdiendo poderes permanentemente, porque en el mundo contemporáneo han aparecido poderes de carácter plurinacional por encima, que son cada vez más determinantes. Pero nuestra cultura, nuestra educación, nos hace reclamarle siempre al Estado, sin darnos cuenta que el Estado cada día que pasa va dejando parte de sus poderes por el camino de la historia. Esto no lo puede entender la gente, naturalmente, pero a su vez la masa del pueblo está sometida a la presión de una civilización de marketing que permanentemente nos impele a comprar cosas nuevas, nos presenta novedades, se multiplican nuestras necesidades y entonces ambicionamos más. Y mucha gente, no toda, pero creo que mucha gente tiende a votar en contra de lo que hay por desconformidad y sin tener muy claro a favor de qué vota. Gran parte de estas cosas están fuera del conocimiento consciente, pero corren en la subjetividad profunda que motiva la conducta humana. Es complicado el asunto.
Mujica, el día jueves en la Argentina va a haber un acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner a 20 años de la asunción del propio Néstor Kirchner, y algunos colegas en Uruguay siempre me plantearon, conversando sobre su figura, que usted era el que mejor entendía el peronismo en el Uruguay, ¿no? Es una concepción de algunos colegas, habrá que ver si usted tiene la misma valoración, dando cuenta además que en Uruguay, sobre todo en el espacio de la izquierda, centroizquierda, existen algunos prejuicios sobre el peronismo. ¿Usted cree que ha podido comprender cabalmente al peronismo y cómo ve el acto de la movilización que se hará el día jueves acá en nuestro país?
El peronismo es un dato de la realidad. Desde la década del 40 estaba vigente. Han desaparecido sus figuras fundadoras. Han pasado dictaduras, ha habido persecución, ha habido de todo. Y sin embargo esa realidad está allí. Y es un dato de la realidad argentina. En mucho el peronismo, con sus oscilaciones, tiene el carácter de una verdadera mística. Y creo que es eso lo que le da una enorme vigencia. Lo contradictorio a quien lo ve de lejos es que en el juego de la historia del peronismo hay figuras de todo tipo, y eso tiende a confundir. El peronismo está lejos de ser un partido totalmente coherente. Es como una sensación histórica mística que une a una multitud de gente. Ahora, también ha creado enfrente un anti que precisamente se arrastra en el tiempo y vive por esa propia contradicción.
¿Qué tal estuvo su cumpleaños número 88? Le preguntamos algo por ahí más personal, pero que evidentemente también tiene connotaciones políticas, porque vimos que Lula, que estaba en Japón, le mandó un saludo de felicitación por su cumpleaños número 88. ¿Cómo la pasó en la chacra? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estaban? ¿Qué se siente cumplir 88 años?
Bueno, lo que pasa es que Lula es un amigo mío. No porque sea presidente. Hace muchos años. Yo estaba con él la noche que se entregó a la justicia y fue preso. Y lo acompañé hasta el final y después lo fui a ver a la cárcel. Y naturalmente he estado también en horas de triunfo. Pero he estado con él cuando las papas queman, le tengo un enorme respeto. Y es un caso, en el Brasil me parece, que no existe nada que se parezca al peronismo. En este caso, la congregación que permitió llegar al poder es producto del carisma, por una parte, de Lula y por la madurez de haber hecho un conjunto de alianzas que llegan al centro y pico. En realidad, Lula encabezó una reacción por la vigencia de la democracia en un régimen que tendía a tener las formas de la democracia, pero que en los hechos estaba dejando el contenido por el camino. Y mucha gente lo acompañó por esa peculiaridad que tiene Lula. Lula sigue siendo un dirigente sindical, negociador, nato, con una flexibilidad tremenda y bueno, y con una convocatoria muy grande con su pueblo.
Estamos hablando con...
La gran pregunta es, ¿qué va a pasar después?
¿Después de qué? ¿De la presidencia de Lula, de la vida?
Y esa pregunta no me hago en la Argentina, porque tengo claro que después ganará fulano o mengano, pero el peronismo sigue estando.
Ajá, es interesante lo que nos dice. Una ultimísima pregunta al expresidente José Mujica, agradeciéndole desde ya su presencia acá por la radio pública. ¿Usted odió alguna vez en su vida política a sus adversarios o enemigos? Y si los odió, ¿ahora usted odia a alguien en la política?
El odio es un veneno. Si nos dejamos dominar por el odio, cunde en nuestro razonamiento la estupidez. Porque el odio lleva al fanatismo. Y una cosa es la emoción y el convencimiento que uno tenga. Y otra cosa es el fanatismo, porque no nos deja percibir la realidad. Precisamente, el odio es pariente del amor, los dos son ciegos. Pero con esta diferencia, el amor es creador. Mientras que el odio termina, tiene tendencias a autodestruirnos si nos dejamos dominar. Usted tenga en cuenta que está hablando con un viejo de 88 años, que estuvo como 12, 14 años entre una y otra preso, que la pasó muy mal en los cuarteles, pero que no se dedicó a andar cobrando cuentas y cargarlo en su mochila, porque, pero no porque sea bueno, sino porque piensa que es lo que más le conviene a las generaciones que vienen luego de nosotros. Porque si le trasladamos nuestros conflictos a los que vienen luego de nosotros, lo único que hacemos es complicarles la vida inútilmente.
José Mujica, expresidente de Uruguay, muchísimas gracias. ¿Paró el ratón mientras hablaba o siguió manejando?
No, lo tengo parado. Ahora lo paré porque si no, no podía hablar, ¿vio?
Claro.
Y ahora se lo voy a arrancar.
Muchísimas gracias.
¿Se siente?
Sí, se siente. Abrazo bueno, enorme. Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 1138707485. Eso si lo quieren hacer por escrito y a través del WhatsApp. Si prefieren llamar y grabar un mensaje de hasta 30 segundos, 0810-222-0870. Hasta las 5 de la tarde seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ahora, noticias, las de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Josué Gualpa y Pepe Undiano. Ahí está su gente, esa es su gente. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili.
Que también mereció una ovación, sí, me parece.
Qué feo.
Eso. Porque lo vi al chiquito acá laburando, preparando.
Le presta a la gente.
Lo vi al chiquito laburando acá.
Es el mismo micro.
Preparando cosas... ¿Cómo? No para mí, no. Para el conductor vive con... Él es puro hijo de madre judía, puro sacrificio.
Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosati. Ayer, Mario, me preguntaste a ver si lo que había traído era un ensayo musical, un homenaje o una obsesión.
Sí.
Bueno, lo que traje hoy es una obsesión. Ajá. Claramente es
muy
una
bien.
Obsesión. ¿Por qué? Porque el pianista Pablo Estigarribia, nacido hace 38 años en Resistencia, Chaco,
ajá,
estaba destinado a tener una carrera como pianista clásico, ¿sí? Pianista de música clásica. Un tipo concertista importantísimo, hasta que escuchó la obra de Salgán. Y ahí se pudrió todo. Se empezó a enganchar con el tango y, en fin, y aquí lo tenemos, tocando tangos, enseñando y todo lo demás. pero en el año 2021 sacó un disco que se llama Horacio Salgán Piano Transcriptions.
Transcriptions. No es Yiddish.
No
entiendo.
It's English. English. Transcripciones. Porque Pablo Estigarribia vive en Estados Unidos y además estaba haciendo este disco en medio de la pandemia y quienes lo ayudaron a bancar el disco fueron algunos mecenas norteamericanos. Por eso, en homenaje a ellos y a ellas, decidió ponerle el nombre en inglés. Pero son transcripciones de un concierto que dio Horacio Salgán en el año 1991 en los Lagos de Palermo. Ahí se hacía un festival que se llamaba Festival de Pianos en el Escenario del Lago, donde participaron el Cuchi Leguizamón, Horacio Larumbe, el Mono Fontana, Babi López Furst y Horacio Salgán. Impresionante la programación de ese festival. Y allí Salgán tocó tangos en piano solo, cosa que no solía hacer, porque él o tocaba con Ubaldo de Lío o tocaba con el Quinteto Real y antes, en su historia, con la orquesta. Pero en esta época tenía esas dos formaciones, nunca tocaba solo. La cosa que no estaba pensado que se grabara ese concierto, pero el Mono Fontana grabó caseramente ese concierto. Esa grabación le llegó a Pablo Estigarribia mucho tiempo después, como 20 años después, y terminó transcribiendo todo eso que había tocado Salgán, editando un libro donde quienes quieran estudiar esos arreglos de piano solo lo pueden hacer porque están las partituras, y grabando este disco. De ese disco, aquí tocando Pablo Estigarribia, por supuesto, pero a la manera de Salgán y con arreglos de Salgán, el tango del eco. Thank you. Tango del Eco de Horacio Salgán, tocado a la manera de Horacio Salgán por Pablo Estigarribia, con el mismo arreglo que hizo Salgán en el año 91 en los Lagos de Palermo. Digo que es una obsesión porque el mismo Pablo Estigarribia dice: la primera vez que escuché la música de Horacio Salgán fue el momento que comprendí que iba a dedicar mi vida profesional al tango.
Exacto, y fue una obsesión y estuvo bien. Yo te cuento que ayer hice el focus group.
Ajá, ¿dónde?
Hice focus group por varios boliches, milongas y piringundines.
Sí.
La expresión piringundín es denuncia edad, ¿no? Denuncia. Uh-huh. Pero bueno, para las personas que es piringundines es como milongas, pero peor. O sea, una cosa más decadente, qué sé yo. Bueno, estuve no mucho tiempo, hice 6 horas de focus group.
Ajá.
No es muy común, de todas formas, no hay mucha experiencia previa. No es tan común ir a los milongas, a los piringundines. Y en general, a la gente le gusta mucho la consigna y le cuesta asociar. Creo que esta vez, tal vez asocie mejor. O sea, le gusta mucho cómo son los temas que traes, las historias que contás, y le parece que la consigna es un rebuje para meter. Es lo que piensa la gente.
Pero
en los focus.
Recién se dan cuenta.
Sí, hay muchos que dicen. Hay otros que dicen que van a votar a Milei porque están en contra de la venta de órganos. Eso, por ejemplo, ¿qué haces con esa gente?
Y le pones un tango, no sé.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Con mi hija, estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo: mamá, ¿por qué no estudié? Yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Sí, hola Mario, habla Miguel Ángel. Mire, es para decirle que en los últimos 35 años, tres gobernadores de la provincia de Buenos Aires se candidatearon como presidente del país, y los tres perdieron. Fue Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde y Scioli. Pero lo peor de todo, que los que le ganaron hicieron un desastre en el país. Fíjese, Menem, De la Rúa y Macri. Por favor, no sigan insistiendo con Dios.
Adriana de Coglan en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie. Yo pido canción para Verónica por Julia Senko. ¿Quedó anotada?
Bueno, el jueves sabremos la verdad sobre Cristina, ¿sí o no? Ella lo dirá, y si la audiencia del otro día fue récord, bueno, entonces imaginemos esta. Esta despedida será la segunda después de aquella del 2015. Bueno, El Sol del 25 por Gardel es mi pedido. Y parte dice así: hoy ya lo anuncia la voz del cañón, y hacemos al tope nuestro pabellón. Muchas gracias.
Muy bien, Mario. Preventiva tu editorial sobre los que preconizan, respecto a los que preconizan la libre portación de armas. Y es verdad, hubo un ingeniero que zafó por emoción violenta, y sí, es verdad, se siente esa emoción, da rabia, todo, pero también le podía disparar, siendo profesional de las armas, a los pies, a las piernas, así que lo iba a imposibilitar, y él seguía con el arma, tenía ventaja.
Hola Nacional, buenas tardes. Quería pedirles que el 25 me informen si va a haber transmisión directa, porque de otra forma no nos llegan noticias o llegan tarde. Soy del interior, de Tucumán. Muchas gracias. Hermosos los programas. Nos mantienen al día, ya que otras radios están vendidas. Besos.
El 25 transmitimos, la radio pública transmite, tiene su programación habitual y de hecho transmitimos desde la Plaza de Mayo. Gente de a pie sale en su horario habitual de 15 a 17, antes y después los programas habituales, desde Plaza de Mayo. O sea que vas a tener. Juan Manuel Carc, tu columna sobre Ecuador, te pedimos.
Sí, señor, porque, bueno, va a haber elecciones en Ecuador, lo decíamos en la venta, es la primera vez que se utiliza un mecanismo en la Constitución previsto en el artículo 148 de la Constitución del año 2008 que se llama vulgarmente, porque no está con ese nombre en la propia Constitución, muerte cruzada, ¿no? Consiste en la disolución del Congreso, pero también del propio mandato presidencial y la convocatoria a elecciones generales, es decir, legislativas y también presidenciales, en el plazo, dice la norma, de 6 meses. Obviamente ya hay fecha porque el Consejo Nacional Electoral dice que el 20 de agosto las y los ecuatorianos irán a las urnas y en caso de haber segunda vuelta, balotaje, lo harán el 15 de octubre, ¿sí? Fechas similares a la de la Argentina, ambas dos. Guillermo Lasso estaba en juicio político en el Congreso. Aparentemente iba a salir indemne, ¿no?, de esa situación, pero algo cambió en la madrugada del martes pasado para el miércoles, y el miércoles por la mañana emitió un pronunciamiento donde, claro, con la soga al cuello, dijo: yo me voy, pero se van todos ustedes también, ¿no?, que es más o menos lo que anuncia de la siguiente manera. Vamos a escuchar el audio donde Lasso anuncia la famosa muerte cruzada, a ver.
Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
Bien, el de Lasso es un caso típico de oficialismos en esta etapa. Acuérdense, cuando inicia gestiones Lasso, después de vencer a el candidato Arauz, del cual vamos a hablar después, tenía una imagen positiva superior al 60% el banquero Lasso, ¿no? Era aceptado por buena parte de la población. Claro, el tiempo pasó y hoy tiene 40 puntos menos de aceptación, ¿no? 15, 10, en alguna 16. Bueno, el gran tema de debate hoy en Ecuador, además de la propia convocatoria de elecciones, y ahora nos vamos a meter en eso porque hay algunos candidatos que son, iba a decir pintorescos, pero me parece que pintoresco es una palabra sutil para algunos candidatos. El gran tema es cómo sigue el gobierno de Lasso, porque Lasso disuelve la asamblea, son todos ex asambleístas, pero él sigue gobernando hasta que le pase la banda al presidente electo, ¿no?, a quien gane la elección en agosto y en octubre. Y hay que dar un dato considerable, porque leí algunas comparaciones que tenían que ver con el Perú, ¿no? La disolución que hizo Pedro Castillo en otro país, con otra normativa. Pedro Castillo fue detenido, tenía a los militares en contra. Lasso pronuncia este discurso llamando a la muerte cruzada con los militares y la policía a su favor, ¿no? De hecho, vamos a escuchar ahora al propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, Nelson Proaño, que dice: esta decisión está enmarcada en la Constitución. A ver.
Una decisión que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo tanto, Fuerzas Armadas respaldan las decisiones porque se encuentran dentro del marco jurídico y el Estado de Derecho. Un llamado a que todos los ecuatorianos nos unamos para apoyar esta decisión que es constitucional y que va a ser en beneficio del país.
Bien, ahí estaba, ¿no? La policía y los militares diciendo lo que emite Guillermo Lasso es constitucional. Obviamente hay, no dudas, pero sí hay cuestionamientos. La CONAIE, que sería el movimiento indígena ecuatoriano y que además tiene un brazo electoral llamado Pachacutic, dice que va a enfrentar en las calles cualquier deriva autoritaria y neofascista, dice, del gobierno de Lasso. Bueno, da a entender que actualmente, como va a gobernar por decreto, puede hacer cambios profundos sin tener que pasar, claro, por el legislativo. Y ahora voy al candidato del cual les hablé tiempo antes. Después nos vamos a meter en el progresismo ecuatoriano, pero primero vamos a la derecha, porque se lanzó un candidato que se llama Jan Topic, que es un empresario guayaquileño, ¿no? Es época de empresarios en América Latina y el Caribe. Es presidente de una empresa de telecomunicaciones fundada por su padre. Como buen empresario latinoamericano, la hizo el padre en su mayoría. Telconet se llama la empresa. Y él fundó una compañía de seguridad llamada Cajamarca. Un hombre que cursó en Harvard y que yo les traigo un audio porque este probablemente sea una especie de candidato único de la derecha ecuatoriana. Obviamente después habrá seguramente otros, pero proviene de el Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, Guayaquil. Bien, escuchen cómo se presenta en un video donde dice: voy a ser candidato. A ver, Jan Topic.
Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. Luego de una seria conversación con mi esposa, hemos decidido postularme para la presidencia de la República. Sin afiliación partidista, invitando a todos los ciudadanos y organizaciones políticas a ser parte de este proyecto.
Bueno, no tiene afiliación partidista en este momento Topic, pero parece que lo gobierna la mujer, ¿no? También por lo ha charlado.
Las no comparaciones quiero... con Milei no vienen al caso.
A mí me llama la atención, es como soldado he combatido en Ucrania, Siria y África. Yo le preguntaba a algunos colegas periodistas en el Ecuador y me dicen, bueno, él lo dice, literalmente un mercenario, me dicen, ¿no? Bueno. Estas son cosas que se están discutiendo ahora de este candidato, que habrá que ver si logra el apoyo de, porque decíamos antes, Lasso es banquero, habrá que ver si logra el apoyo del círculo de poder económico del Ecuador. Del otro lado del mostrador está el correísmo, movimiento que tiene a su líder en el exilio en Bélgica, que está inhabilitado además, porque podría si no ir a elecciones presidenciales, pero está inhabilitado, condenado a inhabilitado y fuera del país, porque si vuelve inmediatamente va a prisión. Y hay un debate sobre quién va a ser el candidato de ese espacio, visto y considerando que han ganado hace poco tiempo las alcaldías de Quito y Guayaquil. Acordate, Mario, que en la Plaza de Mayo última tuvimos a el que era alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, que ya asumió funciones, ¿no? Entonces, en este momento hay dudas sobre quién va a ser el candidato de este espacio político. Puede ser Andrés Arauz, que ya fue candidato a presidente, que es quien perdió con Guillermo Lasso. Puede ser el que era candidato a vicepresidente de Arauz, que es un comunicador, Carlos Rabascal. Pero primero vamos a escuchar a Arauz, porque a Arauz le preguntaron ayer, ¿qué pensás de Jan Topic, este hombre al cual nosotros le pasábamos el audio tiempo atrás? Y dice lo siguiente.
Mira, hablando de candidatos improvisados, ¿no es cierto? Me parece que Jan Topic sería un muy buen director del ECU 911, por ejemplo. El personaje del empresario como líder de un país también creo que ha sido ya desmontado por el propio Guillermo Lasso. Y aquí necesitamos gente competente que tenga capacidad de administrar lo público, que no es simplemente administrar un negocio.
Bien, Arauz dice que tendría que dirigir el ECU 911, que es el sistema de emergencias ecuatoriana. Es como una broma, ¿no? Porque decía Jan Topic que es especializado en seguridad internacional. Habrá que ver qué vota también el pueblo ecuatoriano. Yo estoy convencido de que los pueblos latinoamericanos están votando en un estado de emoción violenta, te diría. Como decía Mujica cuando lo entrevistamos minutos atrás, más votando contra el gobierno que por una propuesta superadora. Esto es por ahí un detalle del color del momento histórico. Y habrá que ver cómo sigue el debate de Arauz con su candidato a vicepresidente. En la última elección hablaba de el señor Carlos Rabascal, que es un comunicador, porque este hombre hoy dijo: yo, si soy nominado, voy y si no soy nominado acataré y conducirá a Arauz. A ver, lo escuchamos.
Lo dije en el 2019 cuando inicié mi caminar político. Dije, yo aspiro a la presidencia de la República y estoy construyendo, en ese momento construí la candidatura a la presidencia de la República. Pero también fui frontal y dije, si no soy yo el nominado, acepto la decisión y apoyaré al candidato que sea nominado. Eso lo dije en el 2019 y soy hombre de palabra y lo cumplí, porque además por convicción lo hice. Después me ofrecieron la candidatura a la vicepresidencia de la República. Ahora lo vuelvo a decir y lo acabo de decir. Si yo no soy el nominado, acataré la decisión del Movimiento Revolución Ciudadana, ¿verdad? Y simplemente apoyaré a ese candidato, pero no participaría ya en el proceso electoral.
Bien, ahí pasaba. A ver, quedan 3 meses, la inscripción electoral tiene que ser a brevísimo plazo, porque los partidos tienen que ir a internas y, por tanto, si quieren someterse a la posibilidad de ser elegidos por el pueblo, tendrán que aparecer estos nombres en las propias internas de los partidos, que se tienen que hacer en los próximos días. Así que no queda mucho tiempo más para tener indefiniciones. Me decían hoy que el propio Andrés Arauz tenía buenas chances de ser nuevamente el candidato, pero que había un debate porque hay otro espacio dentro del correísmo que quería la candidatura de este comunicador al cual escuchábamos. No sé, que está abierto, podríamos decir. También hay otras opciones. Paola Pavón es la prefecta de Pichincha, lo que sería la provincia de Buenos Aires del Ecuador, ¿no? Una especie de Axel Kicillof, habrá que ver si también ocupa o no ese lugar en la candidatura, lo que sería una sorpresa porque encabezaría una mujer. Me parece que también es parte de el momento histórico, no es la misma discusión que se está dando en México. Lo que sabemos es, convoca Lasso a elecciones, el 20 de agosto habrá la primera vuelta electoral, el 15 de octubre en caso de haber la segunda vuelta se hará, y Ecuador tendrá a fin de año gobierno nuevo. Habrá que ver también qué medidas económicas toma Lasso de acá en más, porque tiene carta blanca, Mario, que es lo otro que mencionábamos. Uh-huh. Tiene carta blanca para hacer las modificaciones que quiera, y yo intuyo que el poder político y económico en Ecuador, sobre todo el económico, le va a estar tocando la puerta diciéndole: ahora que no pagás ningún costo político, hace esto que te pedimos, ¿no?
Juan Manuel Carr, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
La cábala se cumple bien. Tenemos otra entrevista. Roberto Zuckerman es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, vive allá. Es dirigente y militante político, fue candidato a intendente en esa ciudad en 2015 y 2019, perdió por muy poco en 2019 y se va a presentar en las primarias de la provincia de Santa Fe, que se realizan el 16 de julio, compitiendo precisamente en las primarias, Santa Fe las tiene, para llegar eventualmente a la intendencia de Rosario. Está con nosotros por línea telefónica, le agradecemos especialmente, Roberto Zuckerman, Mario Weinfeld, acá por Nacional, Nacional Rosario, Nacional Folclórica y más de 20 radios de toda la Argentina. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Un placer hablar con vos y con toda tu audiencia.
Buenísimo, súper interesante. Lo primero, te agradezco un montón. Lo primero que quería comentarte o preguntarte es: en Santa Fe hay paso, hay primarias abiertas desde mucho tiempo atrás, inclusive antes que las nacionales. Vos vas a ser precandidato a intendente de Rosario por el peronismo, digamos, o nos dirás por qué sector, pero en una circunstancia o en una primaria que es muy peculiar por el modo en que está conformada, que me interesaría que le contaras a todos los argentinos que escuchan en esta radio.
Sí, Mario, cómo no, y la verdad es que además me alegra mucho esto de poder contar lo que estamos haciendo en Rosario a todo el país. Uh-huh. Vos sabés que, bueno, yo soy el candidato único del justicialismo, uh-huh, del peronismo, en la ciudad de Rosario. Esto para mí claramente es un honor, ¿no? Digamos, un orgullo poder representar a variopinto, como es una palabra que te gusta utilizar a vos, ¿eh? De lo que es el peronismo, poder representar a todo el peronismo en esta candidatura a intendente, compitiendo, haciendo una primaria, una interna, con Juan Monteverde, de Ciudad Futura, uh-huh, que es un partido de acá de Rosario, de gente joven, que realmente uno respeta mucho. Es un acuerdo que quisimos hacer en 2019 y lamentablemente no se dio. Uh-huh. Ahora se dio y estamos muy contentos porque, bueno, amplía la base de electoral de lo que es el peronismo. Yo estoy convencido que con el peronismo solo no alcanza en la ciudad de Rosario. Diría que ya no solo en la ciudad de Rosario, sino también en otros ámbitos, y que es muy bueno poder unir fuerzas con distintos sectores progresistas del campo nacional y popular, ¿no?
Estamos hablando con Roberto Zuckerman, nos habla de una primaria que supone, por cierto, antes un acuerdo político importante con un sector como es la Ciudad Futura, que uno puede ubicar simplificando, por cierto, y cada lugar tiene su tono local y su característica, un sector progresista de izquierda muy arraigado en Rosario, y la pregunta sería, ¿es Rosario el escenario deseable para un peronista? También uno podría ubicarte a vos, y en esto me tomo yo la libertad, es decir, peronista que también tiene un pensamiento nacional popular progresista, ¿la ciudad de Rosario en las condiciones actuales para una propuesta progresista?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos que no hay que traicionar los ideales para hacer una campaña o para gobernar, ¿no? Uh-huh. De hecho, lamentablemente, digamos, el peronismo no ha gobernado la ciudad de Rosario en estos 40 años de democracia, ¿no? De hecho, el día 25, bueno, se van a cumplir justamente 50 años de la última asunción del gobierno peronista en la ciudad de Rosario. Aprovecho para decirlo, el día 26 vamos a hacer un acto homenaje que yo propuse en la departamental, justamente porque queremos reivindicar, digamos, esos hombres y mujeres que formaron parte del último gobierno peronista en la ciudad. Entonces, me parece que hoy, por cómo está la ciudad y cómo, de alguna manera, lo mejor de lo que fue el socialismo en la ciudad, en sus gobiernos en su momento con Caballero, con Wiener, bueno, con el tiempo se fue corriendo, digamos, esa página de progresismo, digamos, ¿no? Y bueno, y ha tenido gestiones que, bueno, claramente hoy terminan a la derecha. Es decir, el intendente Pablo Haftin está en una alianza con el socialismo, pero también con Cambiemos, con Macri, ¿no? Con Arreta, con Bullrich. Entonces, por supuesto que nosotros estamos orgullosos de, con Ciudad Futura, de poder hacer este acuerdo y poder demostrarle a la ciudad de Rosario que, bueno, podemos volver a banderas progresistas, a no olvidarnos como se han olvidado en los últimos años de los barrios, de los sectores más vulnerables, de la producción, del desarrollo económico con inclusión social, digo, ¿no? Las mejores banderas que llevaron adelante también Néstor y Cristina, ¿no?
Estamos hablando con Roberto Zuckerman, precandidato e intendente de Rosario, y la pregunta es, en general, en materia de seguridad, hay discusiones, obviamente en Rosario es un tema súper preocupante, y en general existe una visión que te pido que vos me plantees, que es que casi la intendencia de Rosario es una especie de testigo inerte de lo que ocurre en materia de seguridad. O sea, que las cuestiones de seguridad se dirimen mejor o peor, en general no bien, da la impresión, por lo menos a la luz del resultado, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Ustedes comparten ese planteo o creen que desde la Intendencia se puede hacer algo conociendo las limitaciones que tiene la Intendencia en materia de fuerzas específicas de seguridad?
Sí, primero, por supuesto, ¿no? Hay una crítica muy muy importante, no solamente nuestra, sino de la sociedad rosarina toda, de un intendente que termina siendo un comentarista, que critica a la provincia y a la nación, pero que no hace nada en esta materia. Nosotros, justamente por una cuestión ideológica, digamos, no entendemos a la seguridad solamente como una cuestión vinculada a la policía o al derecho penal o al servicio penitenciario, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de desigualdad, hablamos de falta de atención en los barrios, de falta de infraestructura, de servicios, digo, de esa desigualdad genera violencia, genera lamentablemente que sectores vulnerables caigan en el delito, en ser soldaditos del narcotráfico. Entonces, lo que digo es, la salud pública municipal debería atender adicciones, salud mental, y no lo hace. Debería tener un control de territorio con agentes municipales que no tiene. Debería haber pensado ya hace muchos años no expulsar empresas, industrias, como lo hizo, que significó perder miles de millones de recaudación y miles de decenas de puestos de trabajo de calidad, como da la industria, y que se han ido a otras localidades. Es decir, la municipalidad tiene muchísimo para hacer, porque en realidad, Mario, la municipalidad de Rosario, y esto digo que nadie se ofenda, es la ciudad más importante del país que no es capital de provincia, y tiene un peso de lo que tiene que ver con su actividad económica, con lo que debería ser su puerto, que lamentablemente podría ser mucho más de lo que es, digo, y en población, más que algunas provincias, ¿no? Entonces, digo, no es que el intendente de Rosario, digamos, no tiene capacidad para imponer proyectos, para imponer medidas, digo, lo que pasa es que se tiene que hacer valer. Por eso yo nombré a intendentes como Caballero y Wiener en otra época, que, bueno, con gobiernos del peronismo a nivel provincial y a nivel nacional, generaron enormes cosas para la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, no hay excusa, no es que, digamos, alcanza con quejarse o ponerse de opositor a los otros gobiernos para tratar de ocultar las incapacidades. Digo, la ciudad de Rosario tiene todo para revertir la situación, más allá de que no pueda sola, ¿no? Para que se entienda, no es que estoy diciendo que la provincia o la nación no tiene sus responsabilidades, lo que estoy diciendo es que un intendente como una ciudad como Rosario no puede ser un comentarista y no reconocer todo lo que debería hacer y no hace, ¿no?
Eso te traduzco y te simplifico. Conozco la ciudad de Rosario, lo sabés, nunca la termina de conocer uno, no conozco aquella en que nací y viví tantos años, pero la conozco, sé lo que es de su pujanza, de su belleza, de la riqueza de su vida cultural. La pregunta es, ¿eso significa un estado presente, un estado comunal, ¿no? Una municipalidad presente en muchos aspectos, desde el fiscal hasta el educativo, hasta el espacio público? No es la peor ciudad de la Argentina, Rosario, en eso, ni muchísimo menos, es una gran ciudad.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, yo soy funcionario nacional, soy jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación y hablo con todos los ministerios de gobierno nacional. No hay un solo proyecto de la Municipalidad de Rosario pendiente de resolución ante el Gobierno Nacional.
Wow.
Quiero decir, ha perdido una iniciativa que ha tenido, digamos, otros gobiernos. Digo, para ejemplificarlo, digo, hace un año atrás falleció Miguel Lipchi, que fue 8 años intendente, después fue gobernador de la provincia. Bueno, Lipchi como intendente se iba todas las semanas a Buenos Aires y se traía una obra pública de Julio Bebido. Digo, para que quede claro que no es excusa, vuelvo a decir, que los gobiernos provincial o nacional no sean de tu mismo signo político, claro. Esas son las circunstancias que se dan en cada momento, y que entonces vos lo que tenés que hacer no es llorar, sino gestionar, ¿no? Sino resolver, ponerte al frente de los problemas, que es lo que la sociedad está demandando. Porque, además, para cualquiera que venga a Rosario, lamentablemente hoy, más allá de su belleza y su, lo que decías vos, desde el punto de vista de la cultura, etcétera, hoy está una ciudad caída, es una ciudad golpeada, una ciudad que ni siquiera tiene la higiene urbana que debería tener, la iluminación que debería tener, digo, ¿no? Y toda una serie de cuestiones que son netamente municipales y que no son atendidas, ¿no?
Estamos hablando con Roberto Zuckerman, precandidato a intendente de la ciudad de Rosario, y el mundo social o el mundo cultural, más allá del rol del Estado, ¿no hay redes, sectores culturales, organizaciones culturales que también tienen algo que decir en reiluminar, por usar una expresión que usiste vos, volver a darle luz a Rosario y también tener un papel, por cierto, no el represivo, pero algún papel respecto de las cuestiones de seguridad, de juventud y demás?
Bueno, primero que, por supuesto que hay, digamos, muchas organizaciones que tienen muchísimo más para dar si tuvieran un Estado articulador y tuvieran un Estado que esté coordinando eso. Es decir, acá hay que reconstruir un tejido social que el que se tiene que poner al frente de esta reconstrucción es justamente el intendente, es el gobierno municipal, porque es el que está más cerca. Porque a nivel nacional se pueden implementar políticas, pero después hace falta que sean permeables esas políticas, o lo mismo el gobierno provincial. Y esto es algo que también, lamentablemente, ha sucedido, y lo he vivido en distintas instancias, donde lamentablemente no se pudo trabajar de manera coordinada. Mirá, me voy en el tiempo. Yo fui jefe de ANSES al mes que Cristina creó la Asignación Universal por Hijo en la ciudad de Rosario. Fui jefe de ANSES en mi ciudad. Bueno, no pudimos trabajar en ese momento, te estoy hablando fin del 2009, con el gobierno municipal en algo tan sensible y algo que era, digamos, reconocido por todos, que era las bondades de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, también esto nos ha pasado, digamos, ¿no? De tener un Estado municipal que se ha negado a colaborar con las mejores políticas públicas. Mira, Procrear, para darte otro ejemplo, la municipalidad nunca puso un metro cuadrado de tierra para hacer una vivienda de Procrear. Entonces, digo, no es casualidad lo que está pasando en Rosario. Lo que está pasando en Rosario es producto de muchas de las cosas que venimos diciendo desde hace muchísimos años y que lamentablemente no hemos sido escuchados. Porque, a ver, hoy, digo, nosotros estamos sufriendo la cuestión de seguridad. Ahora, yo he propuesto cuestiones de seguridad que hoy es muy común ver en municipios, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del conurbano, donde los intendentes compran móviles, le ponen combustible, incorporan tecnología, tienen especialistas en seguridad. De hecho, yo voy a empezar en estas semanas a recorrer algunos de esos lugares con buenos resultados. Y todo esto lo podría hacer el municipio y nunca lo ha querido hacer. De hecho, Mario, yo he planteado ya hace casi 10 años la posibilidad de crear hasta una policía municipal y nunca se quiso poner en debate. Entonces lo que falta es una actitud de ponerse en el lugar de ser el principal articulador de resolver los problemas que tiene la ciudad, ¿no?
Estamos hablando con Roberto Zuckerman, precandidato a intendente de Rosario, y te pido, como hablamos para toda la Argentina, Rosario en Santa Fe por ahí lo conocen y hasta por ahí, es decir, en Rosario vos dijiste, soy el único candidato del justicialismo, precandidato para la intendencia de Rosario. En materia provincial está más diversificada la interna, hay distintos candidatos y te pediría que nos hicieras un cuadro de quiénes son los candidatos y de que con qué sector estás alineado o cercano vos en la elección provincial a gobernador y en el nivel nacional, si te parece.
Sí, cómo no. Mira, a gobernador nosotros tenemos 4 candidatos a gobernador, que es el senador nacional Marcelo Lewandowski, que ha hecho un acuerdo con el gobernador Omar Perotti. También está por la Cámpora Marcos Clery. Después está representando el Movimiento Evita Eduardo Toñoli. Y Leandro Busato, que es de la Corriente Nacional de la Militancia, que, bueno, es un compañero con el cual he militado toda mi vida, digamos, ¿no? Porque yo formo parte de la Corriente Nacional de la Militancia. Por lo tanto, digamos, está claro que mi corazoncito, por decirlo de manera un poco romántica, está con Kiko, digamos, que es el apodo que tiene Leandro Busato. Pero bueno, yo tengo una responsabilidad, que es, digamos, representar a todos los sectores en la ciudad de Rosario, justamente por ser el candidato único.
Claro.
Y por lo tanto, digamos, yo tengo, digamos, mi voluntad, y así la he expresado a todos los sectores, que es de trabajar, digamos, de manera conjunta en esta primaria, digamos, ¿no? Que son 2 meses. Así que, digamos, como todos han confiado en mí, la representación del peronismo en Rosario, bueno, yo, digamos, voy a trabajar, digamos, con todos los sectores, más allá de esta interna, y lo mismo en el resto de las categorías, porque, bueno, me parece que es lo que corresponde, digamos, si otros sectores no han colocado un candidato a intendente para competir conmigo, y entienden que yo puedo representar a todo el peronismo, bueno, me parece que tiene que ser también algo de ida y vuelta y poder ser un poco más ecuménico. Totalmente. Que, digamos, representar solamente a un sector, ¿no?
Resulta que venís a ser, esto lo digo yo, vos no te hagas cargo, nos conocemos ya bastante, uno puede decir, venís a ser el candidato que sintetiza en tu territorio.
Bueno, vos sabés que estas cosas... digamos, tampoco se dan por casualidad, ¿no?
Claro.
Yo en el 2019 fui candidato único y no quise serlo. Es decir, hice un gran esfuerzo por generar una interna competitiva que nos dé más volumen, y no lo conseguí. Uh-huh. En este caso se dio al revés.
Claro.
En este caso todos entendieron que lo mejor era sintetizar, digamos, en mi candidatura, porque justamente lo que yo conseguí fue poder sumar a Ciudad Futura, al frente que conforma el peronismo, y que esto nos da obviamente una base de electoral muchísimo más amplia que cualquier interna que podamos hacer nosotros desde el peronismo. Entonces, la verdad es que, bueno, la satisfacción, digamos, es que esta perseverancia también ha dado sus frutos.
Sí,
¿no?
Interesante esta lección, que cuando quisiste una cosa salió otra y fuiste al frente, y ahora quisiste otra y salió una, y también lo vas haciendo. Y acá otra pregunta que viene a cuento. Recordanos, por favor, cómo se fue el resultado de la elección de 2019. Fue muy reñida. Vos perdiste con el actual intendente por muy poco, si la memoria no me traiciona.
No, es así. Perdí por 1.5, 34.5 a 33.
En una ciudad que tiene ¿cuántos electores más o menos? Porque...
y 800.000 electores.
Claro, o sea.
Sí. Fue por muy poco, por 1.5, por eso digo que hoy, unidos con Ciudad Futura, que sacó 15 puntos en esa elección,
claro.
Bueno, con el 10% de lo que sacó Ciudad Futura hubiésemos ganado. Entonces, bueno, no estaba errado yo cuando quería hacer ese acuerdo, y valoro mucho, digo, también el esfuerzo que han hecho los chicos y las chicas, digamos, los chicos y las chicas, no que nadie lo malinterprete, lo digo porque es una agrupación joven, digamos, ¿no? De
claro.
Mucha gente joven, y lo valoramos, no es porque estoy bajando el precio, ni mucho menos, que nadie se sienta ofendido, digamos, ¿no? Pero recalco, y me parece justamente una virtud haber generado un partido nuevo y dar la pelea que están dando. Digo, para nadie es fácil, ¿no? Porque para el peronismo a veces mira con reojo juntarse con otros sectores, y bueno, y a veces también les pasa a ellos, ¿no? Que decir, che, pero ¿cómo se van a juntar con el peronismo? Y también quizás han pagado algún costo. Pero la verdad es que en las repercusiones, y no solamente a nivel de Rosario o provinciales, sino hasta a nivel nacional, realmente fueron excelentes. Es decir, lo que recibimos por fruto de ese acuerdo que se dio un mes antes del cierre de listas, fue realmente de elogio, y bueno, nos llena de satisfacción, digamos, poder generar esta alternativa. Y yo lo que te decía, Mario, es que dado, digamos, digamos la conformación de frentes y de cómo hoy la derecha y sectores conservadores, y que le han hecho tanto daño al país, y otros que no le han hecho todavía daño, pero que tienen unas ganas de hacerle un daño enorme, como Milei, ¿no? Digo, me parece que hay que también llamar a la reflexión y convocar a distintos sectores para que no solamente desde el peronismo, sino también de otros sectores del campo nacional y popular, progresistas, o como cada uno quiera denominar bueno, podamos unirnos en un gran frente para poder justamente continuar con y mejorar, obviamente, políticas que tengan que ver con el desarrollo, con la generación de empleo y con la inclusión social.
Roberto Zuckerman, yo que he militado tanto tiempo en el peronismo, hace un tiempo que hago otras cosas, siempre estoy cerca, que uno tiene el corazón, siempre digo, las elecciones se inventaron para ganarse, digamos, ¿no? O sea, pero entre después hay que hacer una candidatura, se inventaron para, y segundo, para ganar elecciones hay que sumar, ¿no? O sea, y los votos se consiguen de a uno, ¿no? O sea, los votos se consiguen trabajando, caminando y qué sé yo, y yo creo que la experiencia que están haciendo ustedes, que alguna noción tengo y demás, es súper interesante en ese aspecto, que es abrir, ¿no? Que es algo que está en discusión, cada lugar tiene su lógica, lo nacional tiene otra, todo tiene lógica, pero la necesidad de sumar y de abrir fronteras es fundamental.
Sí, y además porque en realidad me parece que lo que tiene que quedar en claro es que los frentes que nosotros tenemos que generar no son frentes anti, ¿no? Porque claro, los frentes que se generan en contra del peronismo realmente no es que lo digamos nosotros, son frentes anti, digamos, son frentes antiperonistas, son frentes gorilas, son frentes antipopulares, ¿no? Porque en realidad en lugar de dedicarse a muchas veces a proponer, lo que hacen es solamente criticar lo que ha hecho el peronismo y criticar no justamente los defectos, sino las virtudes. Entonces, creo que tenemos la obligación de poder generar mayorías, pero ni siquiera por nosotros, sino por el pueblo y por los sectores más necesitados, porque nosotros podremos tener un cargo más o menos, digamos, ¿no? Eso no es tan importante. Lo que sí es importante es que los gobiernos no caigan en manos de sectores que claramente, digamos, después le juegan en contra. Y ahí nosotros tenemos un gran desafío. Vos lo dijiste recién, los votos se cuentan de a uno y tenemos que recuperar una mística y un relato y una militancia de hablarle a cada uno de los argentinos y argentinas y de poder transmitirle que nosotros realmente tenemos mucho para dar y que, bueno, estamos viviendo un momento complicado y que, bueno, obviamente también podemos hacer autocríticas. Ahora, somos los únicos que hacemos autocríticas, ¿eh? Digo, los otros sectores no hacen ninguna autocrítica ni se arrepienten de nada. Uh-huh. Los que tenemos claramente un sentimiento popular, digamos, que estamos absolutamente convencidos que respondemos a lo que el pueblo nos reclama, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer para defender a ese pueblo, indudablemente nos sentimos mal y hacemos autocrítica y reconocemos errores, ¿no? Digo, esto tampoco es menor en política. Quizás tendremos que pedir disculpas en determinados casos porque las cosas no salen como nosotros queremos, pero estamos convencidos que lo que viene para la Argentina, si se puede articular con los sectores productivos, con los sectores sindicales, con los sectores que generan riqueza y podemos distribuir la riqueza y generar mejores condiciones de igualdad, nos espera un gran futuro. Mira, aprovecho.
Te pido que vayamos cerrando, no quiero ser cruel, pero nos quedan.
No,
sí,
te quiero decir, yo tuve la posibilidad de recorrer todo el país, Mario, y vos sabés bien también que la Argentina no es solamente capital y Gran Buenos Aires, sino que tiene una diversidad muy grande. Y yo estoy convencido que tenemos todas las variables y toda la riqueza para generar justamente las condiciones de recuperarnos y que los sectores que la están pasando mal puedan revertir esa situación y que puedan vivir mejor rápidamente, ¿no?
Roberto Zuckerman, gracias por haber estado acá en Gente de a Pie. Un abrazo.
No, por favor, a ustedes, Mario.
Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
con mi hija, estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo, mamá, ¿por qué no estudias? Yo te voy a ayudar. Y bueno, acá estoy terminando los estudios.
Volví a estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar/volví a estudiar, Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5, un tema musical fatal.
Nahuel Penici y la de Leo Valdés, La Noche.
Que diste fue mi suerte, sentirte tan cerca y de repente perderte. La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa, ay, ay, ay. Si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido, sin encontrarte. Y le pregunto a la noche si ya podré olvidarte, si olvidar esta rutina. Siempre a pensarte y le pregunto.